Ven y tómate con nosotros el último café.
Hemos estado celebrando los 15 años de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Aparecida, Brasil, en el año 2007, en el mes de mayo, del 13 al 31 de mayo. El programa anterior estuvimos reflexionando sobre algunos elementos de Aparecida. Hoy queremos invitarlos a retomar algunos elementos, sobre todo de un documento que acaba de publicar el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, titulado Las deudas de Aparecida, los avances, lo que se ha hecho. Y es un documento que vale la pena porque recoge puntos importantes, tanto del documento como de aquellos aspectos que es necesario retomar, actualizar, poner en práctica.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana nos acompañan en esta franja, el último café, y en el caso nuestro, el último café con Papa Francisco, y en estos programas celebrando los 15 años de la Quinta Conferencia en Aparecida. La historia es imprescindible para entender adecuadamente los acontecimientos. Entonces vamos a poner unos elementos de contexto histórico, cómo nació Aparecida, la idea, un poco algunos detalles sin ser exhaustivos, pero algunos detalles cómo se fue configurando la idea de la conferencia de Aparecida. Un hecho emerge con fuerza y permite entender el ímpetu misionero de Aparecida. Era retomar la respuesta regional al Concilio Vaticano II. Cuando hablamos de retomar la respuesta regional, es la respuesta continental y del Caribe al Concilio Vaticano II, con la esperanza de renovar su optimismo. Al respecto, cabe recordar que el Concilio Vaticano II, que produjo una profunda renovación de la Iglesia en nuestro tiempo, escuchando la voz del Espíritu Santo, surge en una época de gran entusiasmo, de muchas utopías, en un clima de euforia, vivido sobre todo por la Europa que se rehacía después de la Segunda Guerra Mundial. Las dos décadas del 50 y del 60, cuando nació el CELAM, fueron las más optimistas de los últimos siglos. En el año 52 se conformó la Conferencia Nacional de Brasil, de los Obispos del Brasil. En el 55 fue fundado el CELAM, como fruto de la primera Conferencia General de Río de Janeiro. También por esos años surgió Cáritas en casi todos nuestros países. Y en enero del 59 el Papa San Juan XXIII anunciaba el concilio, cuya idea fue aceptada con entusiasmo por todos. A partir de entonces, las esperanzas se fueron concentrando en el gran evento del Concilio Vaticano II, realizado en plena década del 60. Estos son unos elementos de contexto histórico que fueron el marco de esta conferencia de Aparecida. Fue una época de optimismo, de renovación de la Iglesia, de aggiornamento, como el Papa Juan XXIII calificó el Concilio Vaticano II. Aggiornamento es un término italiano que traduciría más o menos actualización o traer al día la Iglesia para el mundo que le correspondió vivir. En italiano día se dice giorno, y aggiornar es actualizar o traer al día, digamos, el contexto en el cual nace el Vaticano, con esa pretensión de poner a tono la Iglesia con esa década del 60, porque hacía siglos que había pasado el Vaticano I, y el Papa Juan XXIII, que entre otros fue elegido como un Papa de transición, salió con esta idea renovadora de la Iglesia de abrir las ventanas para que entrara aire fresco y se renovara la Iglesia.
También hay que recordar que comienzo del siglo XX se vive un proceso muy fuerte de secularización. Recuerdo, por ejemplo, en este momento, cómo un laico alemán, cuyo nombre no recuerdo, empezó a llamar la atención de lo que estaba pasando en Europa, concretamente en Alemania, donde él percibía que la presencia de la Iglesia en el mundo obrero y en el mundo campesino cada vez disminuía. Y estas personas, sobre todo los campesinos que venían a la ciudad, iban perdiendo poco a poco hacia su práctica cristiana por una presencia muy fuerte y agresiva de un secularismo que buscaba reducir el espacio a la fe, dándole prioridad a la razón, a la ciencia. También en Francia se generaron algunos movimientos en ese sentido y empezó a buscar una respuesta que fuera significativa a ese fenómeno. Toda esta situación es fruto también de lo que se va a ver agravada por la Primera Guerra Mundial, por esa crisis de los años 30, 29-30, y por la Segunda Guerra Mundial, que trajo tantas desgracias, tantas muertes, millones de personas que murieron en Europa, impacto a nivel mundial, una destrucción de algunos sectores, reactivación de otros en otros sectores. Bueno, un contexto bastante agitado. Y sobre todo, un elemento importantísimo, la presencia más fuerte cada vez, lo que se ha llamado la cultura urbano-industrial, que tomó mucho auge, mucha fuerza, y fue desplazando la cultura rural agraria por una nueva cultura, con nuevos valores, una manera diferente de entender el mundo, un cambio de época que fue muy fuerte y que hace 100 años, podemos decir, pues impactaron fuertemente a la Iglesia. Por eso, cuando el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, está detrás todo eso que se venía desarrollando. Pero vale la pena destacar también cómo la Iglesia de América Latina, con un sentido profético, en el año 55, Río de Janeiro, se une, ya lo he hecho anteriormente, pero se une y propone generar una institución que permita coordinar, estructurar los esfuerzos, ayudar a orientar la tarea evangelizadora que fue el Consejo Episcopal Latinoamericano. Por eso hay toda una serie de fenómenos que se van dando, de acción y de reacción, de despertar el espíritu profético de la Iglesia para decir: tenemos que anunciar nuevamente al mundo, a un mundo que es diferente del que se estaba viviendo anteriormente, en el cual vivió la Iglesia durante muchísimos siglos. Era necesario mirar ese, como tú anotabas, Hans, que entren los nuevos aires, que se ilumine el interior, por lo menos con las nuevas luces que está planteando esa cultura que estaba desarrollándose. Coincidencia con lo que estamos pasando ahora. La parecida nos va a decir: estamos en un cambio de época, el cambio de cultura, de una cultura urbano-industrial a una cultura del conocimiento, de lo digital, de las comunicaciones. Hay una coincidencia, una cierta similitud entre lo que ocurría en los años 50, 55, 65, Concilio Vaticano II, y lo que ocurre ahora. Ese es el valor, es lo importante del aporte que puede hacer Aparecida para la historia de la Iglesia en América Latina, obviamente también para la Iglesia universal, y coincide precisamente con la presencia del Papa Francisco. Pero bueno, sigamos con ese contexto histórico, Hans, que estabas comentando.
Bueno, otros elementos de ese contexto son los siguientes. Estábamos diciendo que una década de optimismo. Sin embargo, en el 68 se dio esa gran revuelta en Europa de los estudiantes. Este evento manifestó con mucha fuerza la crisis de la modernidad y dejó perplejos a muchos teólogos. Y una coincidencia significativa fue que en ese mismo año la Iglesia Latinoamericana se reunía en Medellín y tomó unas decisiones importantes. Y Medellín consistió como en la apropiación del mensaje y de los documentos del Concilio Vaticano II para América Latina. Era como la recepción del Concilio Vaticano para América Latina. También se veían vientos de revolución en muchos lugares del Caribe y del continente sudamericano. También pudiéramos decir que Aparecida permite entender el pontificado de Papa Francisco, habida cuenta que el jefe redactor del documento final de conclusivo de Aparecida fue el cardenal Jorge Bergoglio, y que felizmente muchas de las ideas y las conclusiones que tiene el documento de Aparecida, ya después siendo papa, las universaliza para toda la Iglesia Católica.
Sí, ese recorrido que estábamos comentando viene Concilio Vaticano II, su aplicación en América Latina, en la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Medellín, con la presencia del Papa Pablo VI aquí en Bogotá, y que desde aquí inaugura esa conferencia de Medellín. Presencia del Papa Pablo VI que nos dejó, entre otros, la Avenida 68, por ejemplo, el Parque Simón Bolívar, donde estaba el templete, y bueno, unos recuerdos profundos a la vida de la Iglesia. Recordemos que más adelante, en esa Pablo VI, que culmina el Concilio Vaticano II, empieza el esfuerzo de desarrollar las ideas que proponía el Concilio Vaticano II, que eran ideas que retomaban las raíces del cristianismo y las actualizaba. Es así como Pablo VI, por ejemplo, va a convocar los sínodos de los obispos para que se reflexione sobre temas claves de la vida de la Iglesia. Va a convocar un sínodo que se va a ocupar de la evangelización. Como fruto de ese tema de la evangelización en el siglo XX, en el mundo contemporáneo y sobre todo hacia el futuro, se va a realizar entonces en Puebla, México, la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, con el tema precisamente de la evangelización de América Latina en el presente y en el futuro. Otro momento muy importante de ese camino que ha venido recorriendo la Iglesia de América Latina.
Otros elementos de contexto rápidamente. Un rápido recorrido por las décadas siguientes a las que estamos comentando muestra una secuencia de crisis que han tenido profunda incidencia sobre las motivaciones de Aparecida. La década del 70 vio la crisis del petróleo con los precios disparados y el surgimiento del fenómeno de los petrodólares. La década del 80 fue la crisis de la deuda, marcó hondamente nuestros países y perdura hasta hoy. Fue el paso del capitalismo productivo hacia el capitalismo financiero especulativo.
Que es un tema, Hans, importantísimo, porque hoy lo estamos viviendo en el país, con esa preocupación de algún grupo por tomar básicamente las acciones de otros grupos que están produciendo. Hay todo un cambio en el capitalismo. Los que antes se dedicaban a generar empresas y empleo, muchos se dedican ahora solamente a recibir los intereses que producen las acciones que pueda que estén produciendo, pero lo que importa es la ganancia de los intereses, de las regalías.
A la especulación financiera. El final de la década del 80, inicio de los 90, vio la crisis de los socialismos reales con la caída del muro de Berlín en el 89, del comunismo, pues fue símbolo de las grandes transformaciones políticas en Europa Oriental que llevaron al desmoronamiento de la Unión Soviética en el 91.
Y cuyos efectos estamos viviendo ahorita.
La perestroika, el glasnost. Y lo que acabas de decir, la nostalgia por la Rusia de los zares y el imperio ruso que estamos viviendo, y especialmente los ucranianos son los que están sufriendo esas pretensiones de volver a lo antiguo. También la década del 90 vio la llegada de la globalización bajo el mando del neoliberalismo, que pregonaba las privatizaciones, el abandono del estado de bienestar social y de las utopías colectivas, la desregulación del estado, la desesperación del éxito individual y del poder financiero, la apertura indiscriminada de los mercados, y ese efecto lo estamos viviendo todavía los tratados de libre comercio que golpearon profundamente las industrias nacionales. Antes, por lo menos en Colombia, había producción de cereales, de arroz, de muchas cosas, y ahora las estamos importando porque lo que venía de afuera venía subsidiado por el proteccionismo de esos países que lo producían, y obviamente a nivel nacional no se podía competir en precios porque los insumos agrarios eran muy altos, y porque en Colombia pues no ha habido una reforma agraria sostenible y razonable.
Y tampoco planes de apoyo al campo, porque lo que hacen otros países de dar subsidios al campo, aquí no se ponen en práctica. Entonces muchos de los insumos que se requieren para la agricultura, pues tienen impuestos, por ejemplo, cuando deberían de no tenerlos para facilitar el costo del acceso de los campesinos a esos productos. Tampoco se está apoyando muchas veces la producción de otros elementos que son claves para la producción agrícola. Abonos, por ejemplo, que ayuden de alguna manera orgánica a que la producción del campo sea cada vez mejor. Entonces ha faltado ese empeño, ese compromiso realmente con el sector agrario.
Sí, ha habido un sistemático abandono del campesinado, del sector agrario. Faltan incentivos, falta realmente una planeación en ese sector, siendo Colombia una potencia a nivel de tierras, de la posibilidad de cultivar y generar empleo. Sin embargo, es un sector que ha estado abandonado. Creo que la última reforma, así como con buena intención, pero que no pelechó, fue la de Carlos Lleras Restrepo, y eso hace años. Y entonces, a la década del 90, frente a la globalización, los cristianos no tuvimos la capacidad de agregar contenidos a ese fenómeno, como fueran la solidaridad, el bien común, el cuidado de la creación, etc.
Y recordemos algo que el Papa Francisco, precisamente en Evangelii Gaudium, cuando habla del mundo, de los retos que presenta el mundo, pues nos muestra las consecuencias de lo que ocurrió con esa falta de sentido profético, diría yo, de estar despiertos y atentos a lo que estaba ocurriendo, y el no haber sido capaces de establecer eso que notabas tú ahora, la solidaridad como un elemento importante de la globalización. El Papa Juan Pablo II mencionó en alguna de las encíclicas sociales, mencionaba precisamente que se había globalizado, pero la indiferencia, que lo dice también el Papa Francisco, pero no la solidaridad. Estamos en ese momento que estamos haciendo el contexto para llegar a entender por qué aparecida y lo que puede aportar. Hay ahí también otro elemento muy importante que se impulsó en la década del 90, tomó mucho auge, que fue esa exaltación del individuo y la disminución del papel del Estado. Que el Estado haga lo menos posible, que no se meta en nada, que solamente observe básicamente y que regule muy poquitas cosas. Sin embargo, miren que la pandemia obligó a los estados, pues concretamente pensemos en Colombia, a tener que asumir algunas responsabilidades para poder desarrollar, para no permitir que se acabara la economía, que no murieran muchas personas a través de padecer el hambre, y brindarles subsidios de alimento y buscar la forma de poder atender las necesidades de la sociedad. Este es un momento muy interesante porque muestra que sí es necesario la presencia del Estado, pero sobre todo un Estado que apoye el desarrollo de las personas. El reto que tenemos ahorita, la tarea que tenemos ahorita, es el problema que estamos con un Estado que está brindando subsidios, pero no está brindando mucha oportunidad para el trabajo. Estamos generando una sociedad, unos grupos de personas que están generando su vida a partir de la recepción de los subsidios que le están dando con diferentes expresiones, familias en acción, jóvenes en acción, bueno, mil cosas de ese estilo. Necesitamos que haya un papel mucho más activo, porque recordemos que para el pensamiento social de la Iglesia, el trabajo es clave, es parte fundamental de los derechos de la persona. Es la actividad que permite que desarrolle sus capacidades, su creatividad, su ingenio, se desarrolle como persona. Trabajo fundamental.
Y esa década del 90, con lo que hemos comentado, tuvo un gran impacto en nuestro continente y en el Caribe. donde aumentaba la violencia, el desempleo, la pobreza. Al mismo tiempo crecía la desigualdad, la corrupción y el narcotráfico, y se reproducía de manera ampliada la destructiva explotación de los recursos naturales, la minería ilegal que contaminaba los ríos. En este contexto no tardaron en manifestarse los impases provocados por una globalización económica excluyente y concentradora, la crisis de sostenibilidad ecológica, aumento de la exclusión y la violencia, crisis de los valores éticos, pérdida de identidad y cultura subjetiva, crisis de la solidaridad.
Ese cambio de época se encuentra con unas circunstancias como esas que estamos anotando. Una situación de la crisis de valores, ¿por qué? Pues porque veníamos de unos valores de la cultura rural agraria. Se penetraron, hicieron presencia los de la cultura urbana industrial y ahora aparecen unos nuevos de la cultura de la información, de la cultura de la comunicación, de la de cultura digital. Ese cambio de cultura va cambiando también los valores, va impactando los que teníamos anteriormente y no siempre tenemos claros cuáles son los que hay que acoger ahora. Ese contexto es complejo, es como un mar agitado en el cual es importante saber navegar y saber tener claro cuál es el horizonte para no perder el rumbo, para no perderse en ese oleaje fuerte que tiene la sociedad, que la agita en un momento determinado. Ahí viene la importancia, el papel, el momento histórico de Aparecida.
Y entonces la Iglesia, adormecida por más de una década, reaccionó buscando recuperar la iluminación que ofreció el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II. Este es a grandes rasgos el marco histórico en el cual se realizó la quinta conferencia de Aparecida. Como vemos, no eran problemas simples de enfrentar. La Iglesia latinoamericana y caribeña venía de haber afirmado la opción por los pobres en Medellín, la opción preferencial por los pobres en Puebla y la opción preferencial por los pobres, que no es exclusiva ni excluyente, en Santo Domingo. Una opción que gradualmente se desdibujaba hasta antes del discurso inaugural de Aparecida, donde el Papa Benedicto XVI afirmó que la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica.
Ese contexto que estamos viendo, un cambio de milenio, un cambio de conceptos culturales, de valores, un cambio en el cual se trata de imponer por encima de todo el individualismo, pero a la vez la exclusión, la desigualdad creciente entre los pobres y los ricos, entre los países más desarrollados y los países menos desarrollados, y la concentración de la riqueza en unos pocos. Bueno, ese es el contexto en el cual se va a desarrollar Aparecida. Por eso es muy importante mirar cuáles fueron las principales contribuciones de la conferencia de Aparecida. Como anotaba Hans, el discurso inaugural del Papa Benedicto XVI tocó algunos de los temas importantes que van a ser desarrollados en la conferencia, y como anotábamos en nuestro programa anterior, ahí se empezó toda una reflexión, todo un proceso sumamente interesante, sobre todo en un escenario que era muy particular, un santuario mariano. Debajo de ese santuario, en un espacio que se acondicionó muy bien, se realizó la quinta conferencia, en un contacto permanente con los peregrinos que iban allí a orar, a acompañar con oración las reflexiones de los obispos, en unas vigilias que hubo de oración de muchas personas alrededor del santuario también, para orar, para pedirle al Señor iluminar a los obispos, el contacto de ellos cuando en las celebraciones eucarísticas de todos los días el santuario se llenaba de personas que acompañaban la celebración, unos coros realmente extraordinarios, bellísimos. Todo eso contribuyó, como lo reconocen algunos de los que han participado en ese evento, como comentamos la vez pasada, el cardenal de Mérida, Baltasar Porras, Monseñor Azuaje, que escribió un artículo muy interesante con motivo de los 15 años, muchos de ellos que recuerdan ese evento aparecían en un ambiente muy cálido, muy acompañados por la Virgen María y con la presencia, sin duda, del Espíritu Santo. Entonces vamos a comentar algunas de las principales contribuciones de la conferencia de Aparecida.
La Iglesia latinoamericana mostró a lo largo de sus 500 años de historia una fuerza vital transformadora. Luego del Concilio Vaticano II se hizo más decidida su vocación misionera, expresada en las conferencias de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Descubrir la validez del Evangelio de Jesús y los caminos para el reencuentro con Él fue la tarea básica que se puso en juego en esta quinta conferencia.
Yo añadiría otro elemento que me parece que es muy importante, además de las conferencias, que fue el Sínodo de América, que el Papa Juan Pablo II, preparando pues el paso al nuevo milenio, al que estamos actualmente viviendo, realizó sínodos para cada uno de los continentes. Y se realizó el Sínodo de América, se reunió toda América, Canadá, Estados Unidos, México y todos los países de América Latina en Roma. Y el tema de ese sínodo es un tema que hoy es clave, clave en el pensamiento, en la reflexión, en la orientación pastoral de la Iglesia. El tema fue el encuentro personal con Jesucristo, camino de conversión pastoral para la Iglesia, solidaridad y conversión. Encuentro personal con Jesucristo, esa es una idea fundamental, es un principio pastoral teológico que tiene fuerza fundamental en la tarea evangelizadora de la Iglesia en la actualidad y en los años que vienen.
Y de allí nació una exhortación apostólica que se llama Ecclesia in America, que se encuentra, si ustedes la quieren buscar en internet, ahí la encuentran, es del 22 de enero del año 99, y la encuentran en la página del Vaticano, que es la, digamos, la fuente oficial de estos documentos.
Aparecida se presenta como un momento privilegiado, es una obra de gracia, es un kairos, es la gran oportunidad, una ocasión propicia para que la Iglesia escuche los llamados que el Espíritu le hace a través de la realidad, esa realidad que desafía, esa realidad que presenta retos, esa realidad que algunos lleva como el desconsuelo, a perder la esperanza, y es el momento precisamente de que haya una voz que reclame, que invite al encuentro, mejor aún al reencuentro profundo con Jesucristo, con su persona, con sus enseñanzas, con su testimonio, y que se traduzcan realmente en la iluminación de la vida de la Iglesia.
En ese sentido, el gran logro de Aparecida es haber recuperado el sentimiento de una Iglesia continental, con características propias, portadora de un camino original y con capacidad de hacer contribuciones sustantivas a la Iglesia universal. A través de Aparecida, la Iglesia latinoamericana y caribeña retoma su marcha reafirmando su fisonomía e idiosincrasia. Es la experiencia misionera y pastoral propia la que madura y se expresa en Aparecida, a partir de la cual constituye una contribución a la Iglesia universal. El Espíritu Santo mostró sus caminos, sus nuevos caminos.
Ahí también vale la pena recordar que en el siglo XV y XVI, XVII, la Iglesia de América Latina también, estos primeros evangelizadores hicieron un esfuerzo muy grande para buscar caminos de cómo evangelizar a esos pueblos originarios, cómo hacer presencia, cómo lograr superar esa invasión, esa situación inicial de conquista realmente de nuestros territorios, de nuestras comunidades, cómo lograr hacer presente el Evangelio allí. Los famosos sínodos que se hicieron tanto en Lima como en México, con los pastores que tenían que recorrer durante más de un mes caminos a caballo, en barco, en lancha, de muchas maneras para poder llegar a estos sitios, buscando cómo evangelizar. Ahí fueron aportes entre ellos, que ahora posteriormente se han venido recuperando con la historia, pero quedan en algunos, sobre todo en algunos museos de Europa, por ejemplo, el esfuerzo que hicieron estos evangelizadores de aprender los idiomas de los grupos con los que se iban encontrando y los que querían evangelizar. Los catecismos con figuras maravillosas, de una manera gráfica, trataban de mostrar cómo se podía evangelizar. La misma Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, que es todo un ícono con un mensaje claro para la cultura indígena, aborigen, con sus detalles, con sus rasgos particulares, y que se repite en otras partes de América, en las diferentes advocaciones, sobre todo de la Virgen María. Hay también que retomar, recordar que ese camino de la iglesia es como de buscar caminos, de cómo encontrar juntos alguna alternativa, alguna pista. Está muy en el ADN, podemos decir, de la iglesia en América Latina. Está muy desde sus inicios de la evangelización en nuestro continente. Es una riqueza que vale la pena rescatar.
Y en ese ambiente surgieron figuras emblemáticas como Tata Vasco en México, Bartolomé de las Casas, en Sudamérica, en Perú, Santo Toribio de Mogrovejo, y tantos obispos y misioneros que buscaron alternativas a la forma tradicional de propagar la fe a sangre y fuego, y se preocuparon por la dignidad de los indígenas. También se me ocurre pensar en San Pedro Claver, rescatando la dignidad de los esclavos que venían de África y atendiéndolos lo mejor posible, viendo en ellos hijos de Dios, viendo en ellos seres humanos dignos por ser imagen de Dios. Esa panorámica pues descuellan figuras tan importantes como las mencionadas y otras que encarnaron la auténtica evangelización de nuestro continente.
Un gran logro de Aparecida es haber recuperado el sentimiento de la Iglesia continental, como anotaba ahorita Hans. Y también se da una continuidad y renovación creativa a las grandes líneas pastorales de las conferencias anteriores, de las conferencias generales del Episcopado. Por ejemplo, una Iglesia centrada en la misión y en la evangelización de la cultura, que es uno de los grandes temas precisamente de Puebla. La evangelización de la cultura que el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi había propuesto como un tema, como un desafío. Si la cultura, si la evangelización no toca la cultura, los principios de juicio, los criterios, el estilo de vida de las personas, pues él decía es una evangelización superficial, como cuando se pinta una pared donde hay humedad y pues la humedad vuelve a aparecer porque no se hizo la labor profunda de limpieza, de reparación. Esa evangelización superficial pues se cae y es la que nos lleva precisamente a que muchos hermanos que estaban en la Iglesia Católica por cualquier motivo pasan a otra y a lo mejor pasan a otra y terminan muchas veces perdiendo la fe. Entonces la evangelización tiene que penetrar la cultura, tocar los valores, hacer un estilo de vida nuevo. Ese es un aporte importantísimo que nos dejó la conferencia de Puebla y que aquí se retoma en Aparecida.
Aparecida convoca a caminar por la senda de una nueva conversión pastoral, tomando como base la dimensión comunitaria de la fe. Para Aparecida se hace urgente superar la mirada intimista de la fe, una especie de itinerario de un cristianismo sin Cristo, sin iglesia, sin comunidad, podado de aquellas cuestiones que son la esencia del Evangelio. La conferencia introduce la idea de un centro en Cristo y en los pueblos, de Cristo hacia los pueblos. Cada comunidad eclesial debe ser un poderoso centro irradiador del reino de vida. Esta misión es para ir al anuncio esencial, que es el anuncio de Cristo, el Señor que ama, que salva, que está vivo.
Y esa otra idea muy importante en las que contribuye Aparecida, nos recuerda, retoma. Otra que tiene que ver con eso que tú estás anotando y que tiene la otra dimensión. Una iglesia que incluye el desarrollo humano integral, ambiental y socialmente sostenible. Aquí está todo el aporte de Santo Domingo. Santo Domingo se preocupó precisamente por el tema, es cuando empieza a tomar a nivel de los obispos de América Latina una mayor conciencia del tema de la ecología, del desarrollo humano integral. Recordemos que el tema de Santo Domingo fue la promoción humana. Aquí está el aporte de esa conferencia también que fue muy importante. El otro que retoma como aporte también de las anteriores y continuando con lo que tú estabas anotando, una iglesia que instala con fuerza el valor de una pastoral que asume la opción preferencial por los pobres, interpelada a prestar atención en los sectores vulnerables, jóvenes, adultos, mujeres, niños, migrantes, enfermos, los pueblos originarios. una iglesia que piensa en nuevas formas de hacer política, de profesionalizarla, ocupándose del bien común y de los bienes comunes. Hay entonces ecos de las conferencias anteriores y, como tú anotabas, una iglesia que se centra en la persona de Jesús. Ahí está un elemento fundamental, un aporte que retoma parecida de todo ese camino anterior y que es fundamental.
Desde esta preocupación aparecida hace un llamado a la misión, a una iglesia en salida permanente, a superar el encierro en pequeños grupos. Convoca a conformar comunidades eclesiales en estado permanente de misión, una misión centrífuga donde cada comunidad eclesial debe ser un centro irradiador de la vida en Cristo y atraer por la fuerza del amor. Para ello corresponde ponerse en búsqueda, dejar de esperar, abandonar la comodidad, asumir lo incierto. La iglesia está llamada a entrar en un estado permanente de misión, transformando mentalidades y estructuras para que sean efectivamente misionera. En este marco surge de aparecida la necesidad de rescatar el trabajo pastoral en las pequeñas y medianas comunidades donde los creyentes puedan sentir más próxima la figura del párroco y, a partir de la palabra de Dios, esparcir y aportar la misión evangelizadora teniendo en cuenta el contexto que lo rodea.
Y todas estas ideas, cuando se dice la iglesia, a veces a mí me queda como la impresión de que como que es muy general, como que es la iglesia, entonces como que no me toca a mí, como que eso tal vez es del párroco, como que eso es de allá del obispo, y se nos olvida que la iglesia, parte de la iglesia, somos cada uno de nosotros. Entonces, si tú eres un laico, por favor, piensa, ¿qué de eso que está diciendo Aparecida te toca a ti? ¿Qué de eso que nos está invitando nos corresponde? Estamos hablando de una conversión pastoral. Estamos hablando de la necesidad de ponerse en búsqueda, de dejar de esperar. Es parte de lo que está pasando en este momento en nuestro país. Esperamos que alguien nos resuelva la situación. Esperamos que sea el párroco, que sea el obispo el que mueva la parroquia, el que haga que las cosas funcionen. Si él no dice, pues entonces nosotros esperamos. No, no. Es tratar de recuperar, como dice muy bien, como tú anotabas ahorita, ese trabajo con las personas, con las pequeñas comunidades, con los grupitos de oración, con los movimientos. Si tú eres parte de un movimiento, piensa por favor qué estás contribuyendo, qué tanto conoces, qué estás haciendo, qué estás desarrollando, qué tanto estás cambiando tu mentalidad. Realmente la acción no cambia si no se cambia la mentalidad. Ese es un punto muy importante. Cambiar el pensamiento es primer paso para poder cambiar lo que hacemos. La idea de pueblo de Dios, por ejemplo, que es fundamental del Concilio Vaticano II, cuando se asume realmente, nos impulsa a desarrollar una acción y una misión con mayor empeño, con mayor decisión, porque todos somos responsables de esa tarea de llevar el Evangelio a todos los ambientes, a todos los lugares, empezando por nuestra vecindad, por nuestra familia, por nuestra empresa.
Aparecida redefine la figura de una iglesia de discípulos misioneros. La misión es inseparable del discipulado y todos debemos ser misioneros. El misionero es alguien que no va en nombre propio, sino que es enviado por la iglesia. La misión debe ser comunión. A su vez, todos somos discípulos y estamos necesitados de volver a aprender, de volver a escuchar al Maestro. El discipulado debe estar comprometido con la misión, con un encuentro con Cristo que produzca vida, ayuden a vivir mejor. La base de todo es nuestra experiencia personal del encuentro con Jesucristo. Si no, esto no se da, se convierte en teoría todo.
O sea, quedan prácticas religiosas muy respetadas, muy valiosas posiblemente, pero que no contribuyen realmente a esta labor. No porque la oración no tenga valor, no, tiene muchísimo. Si no hay oración, si no hay petición al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que la Virgen nos ilumine, para que el Señor nos renueve y remueva ese corazón nuestro para que seamos capaces de anunciarlo. Ese es lo que nos corresponde, ser discípulos misioneros. A veces las personas se quedan o nos quedamos pegados del rezo de la novena. Es importante, pero es más importante el encuentro personal con Jesús. Muy importante, porque el encuentro personal con Jesús nos lleva a que le digamos sí o a que le digamos no. Frente a Él no hay sino esas dos opciones. O sí, y el sí es un comprometernos. O un no es hacernos de lado, seguir en lo que estamos haciendo que pretende supuestamente encontrarnos con Él.
Por eso, a partir de lo que acabas de decir, evoqué ese dicho de la sabiduría popular: a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, oración y acción son complementarias. Si solamente nos quedamos en oración, se espiritualiza nuestra vida cristiana. Si solo nos quedamos en acción, caemos en el activismo. Tenemos que buscar como un equilibrio entre oración y acción para contribuir al establecimiento del reino de Dios entre nosotros.
Y tener cuidado con el intimismo que ya mencionabas ahorita, Hans, que a mí me preocupa porque a veces muchos grupos se reúnen, posiblemente leen la Biblia, tienen un momento de oración, pero queda ahí. Tú mencionabas una palabra ahora que me pareció que tiene mucha fuerza, que era una evangelización centrífuga, es decir, que espele, que va hacia afuera. Mucha de la que tenemos es una hacia el interior, y no logra realmente desplegar en nosotros el sentido de responsabilidad, de compromiso para llevar el Evangelio a los lugares donde estamos. Entonces, a veces ese sentirnos que nosotros somos buenos, que somos los que estamos aquí todos los días participando en la Eucaristía o participando en este movimiento y en este grupo de oración que le dedicamos 2 horas, 3 horas, perfecto, maravilloso. Pero si no hay una proyección, como tú anotabas ahorita, nos quedamos, podríamos decir, en la teoría, sin práctica. Y lo que nos van a preguntar fundamentalmente al final es qué tanto practicamos la teoría que decíamos creer y valorar tanto.
Escuchando tu comentario, se me ocurre decir que en muchos grupos hay una evangelización centrípeta, o sea, autorreferencial, de quedarse en el grupo, de sentirse bien, de no desinstalarse, sentirse como el grupo de los elegidos. Y Aparecida nos invita a una evangelización centrífuga que sale, es la iglesia en salida a la que nos invita Papa Francisco todo el tiempo. Por eso él insiste en que superemos la autorreferencialidad, que salgamos, porque la acción de la iglesia es eminentemente misionera, o sea, en salida, buscar a los otros, servir a los demás, no quedarse en el grupito de los amigos donde nos sentimos a gusto, nos sentimos bien, pero que no tiene ninguna trascendencia hacia los demás.
Aparecida ciertamente busca una iglesia que sea toda discipular, que todos los miembros de la iglesia seamos discípulos misioneros, y entonces estamos en constante proceso de evangelización. De esta manera se pone un acento en una espiritualidad misionera, y particularmente en el problema de la formación de los agentes pastorales. Cuando uno mira el documento de Aparecida, es importantísimo el capítulo que dedica a la formación. Recuerdo, así entre los documentos que he conocido, que solamente en el documento de los fieles laicos del Papa Juan Pablo había una partecita que se dedicaba a la formación de los laicos. Tenía cosas muy valiosas y que rescato. Por ejemplo, uno puede ofrecer muchas oportunidades de formación. Eso lo veo a veces en las parroquias. Muchas oportunidades de formación. Pero si la persona no tiene el deseo de la autoformación, de nada sirve. Yo no siento internamente la necesidad de formarme, de conocer más a Jesús, de acercarme a Él, de profundizar en su mensaje. Pueden ofrecer retiros y pueden hacer cosas y yo puedo participar, pero eso me resbala, no penetra realmente en mi corazón, no conmueve mis entrañas para que yo sea un discípulo misionero. Por eso el nuevo discípulo misionero debe poder vivenciar, nos dicen en Aparecida, 3 cosas. El encuentro personal con Jesucristo, porque es una experiencia personal de la fe cristiana. Un segundo elemento, la formación sólida en lo teológico, en lo doctrinal, en lo metodológico, en lo pastoral, en lo bíblico. Y tercero, la participación, la inserción en una comunidad, en la comunidad parroquial, en un movimiento, en un grupo de oración. En la vida comunitaria es el sitio donde nos encontramos, donde se reaviva, donde se fortalece el encuentro personal con Jesucristo. Nos encontramos con Él personalmente, pero lo reactivamos y lo fortalecemos en la vida comunitaria.
Y por eso insiste también Aparecida en que esta conversión misionera y discipular se dé para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Y entonces se insiste en la relación entre evangelización y promoción humana, que tiene toda una dimensión de pastoral social. No se pueden desligar la evangelización de la promoción humana, porque es llevarle la buena noticia a personas de carne y hueso que están viviendo un contexto y una situación específicas, particulares. No se puede espiritualizar la evangelización si no se encarna para las personas que viven circunstancias muy específicas. Hay que buscar ese equilibrio, esa relación íntima entre evangelización y promoción humana. Es lo que Papa Francisco llama la dimensión social de la evangelización.
Es que el lema de Aparecida tenía que ver precisamente con el texto de Juan, que ha venido Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Por eso la promoción humana es el para qué, es la finalidad. La conversión pastoral, el anuncio del Evangelio, ¿es para qué? Para que las personas tengan vida y tengan vida en abundancia. Entonces, todo el discipulado, como la misión, tiene esa finalidad. Significa que todo lo que hacemos es para comunicar y promover lo que el Papa Francisco ha dicho, el desborde de la vida, para que un pueblo pueda vivir una vida digna de los hijos de Dios. Como tú notabas, Hans, es la pastoral social, la dimensión social de la evangelización, a la cual el Papa Francisco dedicó un capítulo completo en Evangelii Gaudium y en las diferentes conferencias, los sínodos que posteriormente ha venido desarrollando, en las cartas que ha escrito, Laudato Si, en Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, las que tienen que ver con la familia, la que tiene que ver con la santidad. Todas estas nos invitan precisamente a esa dimensión de la vida plena. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, que tiene su plenitud en el reino de Dios al cual estamos caminando, que estamos construyendo.
Y para reafirmar esta relación entre evangelización y promoción humana, Aparecida en la reafirmación de una iglesia latinoamericana samaritana y profética. Iglesia solidaria, acogedora, compañera de camino, abogada de los pobres. La opción preferencial por los pobres radica en la fe cristológica. Es una opción del propio Dios. Él siempre toma la defensa de los excluidos, oprimidos, indefensos y los que sufren injusticia. Aparecida reafirma que el discipulado misionero no solo debe llegar a sujetos aislados, sino a los pueblos, transformando las culturas, las instituciones y favoreciendo la integración entre las naciones latinoamericanas. La Iglesia no debe estar preocupada por ella misma, por su autosostenimiento, sino que debe ponerse al servicio de esta vida plena para todos y todas.
Y eso que tú estás mencionando tiene un sabor muy importante, el tema de la integración de las naciones latinoamericanas. Uno mira Europa y encuentra que un continente con culturas diversas, lenguas diversas, tradiciones diversas, sin embargo, se ha unido y caminan juntos. Y nosotros, que tenemos prácticamente un idioma que domina en toda América Latina, otro idioma que también lo hablan 300 millones de personas, el portugués, y sin embargo nos cuesta realmente unirnos profundamente, recordar que tenemos un origen común, que tenemos tantos elementos que nos hacen hermanos, y se nos olvida a veces si no somos capaces de fortalecer esos lazos. Esa es una tarea que corresponde también a la labor de la Iglesia, a recuperar esa dimensión fraternal que es clave para que nuestros pueblos puedan avanzar en el futuro inmediato.
Además, es paradójico que desde hace muchos años, con la creación del CELAM para integrar las conferencias episcopales, la intención era buena, pero no se ha logrado esa integración de nuestros pueblos a nivel del continente. Obviamente que hay que esperar el concurso de los gobernantes.
Por eso esa conexión, ese tejido que logra establecer el CELAM es muy importante, porque ayuda precisamente a generar una base que permita que se pueda desarrollar esa labor. Ahí hay una invitación también. Nosotros, si empezamos en nuestra parroquia, en nuestros movimientos, a generar vínculos, conexiones, relaciones fraternales unos con otros, podremos realmente contribuir a que América Latina, empezando por ahí, por lo pequeño, por lo nuestro, por nuestra parroquia, vaya cada vez más caminando en esa dirección de la comunión. Recuerden que este es un programa del Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.